Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Policía Nacional está investigando una trama de explotación sexual de menores tuteladas en Asturias. Es un tema grave, con 10 investigados, dos de ellos actualmente en prisión. Las víctimas serían 5 chicas con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años y tuteladas en centros oficiales de Asturias. Esta noticia la hemos conocido en las últimas horas. Lo que resulta inquietante es que no es la primera ni la segunda, ni tampoco la tercera vez que ocurre. Hemos visto casos similares en Madrid, Baleares, Navarra o País Vasco. Puede variar el número de víctimas, las edades o los detenidos, pero hablamos de menores que están bajo el paraguas protector de los servicios sociales y que acaban siendo víctimas de alguna red de explotación sexual. Son chicas que están tuteladas porque tienen una situación personal delicada, en muchos casos muy dura. Pueden haber llegado a los centros a través de la migración, como menores no acompañadas, o pueden proceder de entornos marginales o de exclusión tras un proceso judicial. Muchas de ellas tienen problemas de conducta, falta de disciplina, por lo que si salen del centro no es demasiado difícil que sean captadas por cualquier red de explotación a cambio de cualquier tipo de promesa fácil. Este caso de Asturias se destapa porque lo detectan los trabajadores del centro social donde estaban internadas las chicas, bueno, concretamente una de las chicas. En este caso, el gobierno asturiano dice que el protocolo ha sido eficaz, pero desde los sindicatos piden ampliar los medios porque el sistema falla y falta vigilancia sobre estas menores. Sergio Fernández, del CIS asturiano.
Que el número de educadores debería ser mayor para poder dedicarles una mayor atención en su vida diaria en los centros. No es un hotel. Un centro no es un hotel donde uno llega y entra y sale cuando me da la gana. Esto, precisamente, son centros donde se está procurando por los educadores integrarles en una normalización.
Pues es lo que nos decía Sergio Fernández del sindicato CESIF asturiano. No se puede permitir, desde luego, que chicas bajo la protección de servicios sociales caigan en redes de explotación sexual. Es evidente que algo ha fallado y que hay una brecha en el sistema. Y las mafias conocen esta vulnerabilidad, no solamente de las chicas, sino del sistema, y acechan como lobos las puertas de estos centros. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, con 14 años y al hilo del caso que estabas contando ahora mismo, Pilar, Camila fue vendida para la prostitución.
Salvos.
Yo soy de Brasil, ¿no? Era la típica niña de Brasil, nacida y criada en las favelas. Como te he dicho, lo de las favelas no es un mito, es una cruda realidad. Y nada, cuando mi hermano murió con 7 años de edad, yo estaba recién cumplido los 14 años y ahí yo fui vendida de un país a otro y llegué en España.
Hemos
con 17 años.
Hemos escuchado hoy en COPE esta historia, es tremenda, porque durante más de 3 décadas fue explotada, prostituida y además utilizada como vientre de alquiler. En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de prostitución y afortunadamente Camila, que ahora tiene 47 años, acabó siendo comprada por una mujer de Santa Cruz de Tenerife que la liberó de esas redes. Una historia que puedes recuperar en nuestra web, en cope.es. Por lo demás, se ha desplomado más de un 11% la producción de la industria en España. Es el dato de marzo y es llamativo porque veníamos de 2 meses de crecimiento. Lo más llamativo es la bajada de la industria textil, ha caído un 27%, y también la del cuero y el calzado, que ha caído también casi un 20%. Y hoy también seguimos hablando de problemas distintos de trenes de cercanías, pues por motivos diferentes. Los retrasos en Madrid esta mañana se han debido al atropello de una persona en la estación de cercanías en Vallecas, tras cruzar por una zona que estaba prohibida. Y en Barcelona han sido importantes también los retrasos en la línea Sabadell, entre otras por culpa del robo de cobre en las vías. Vamos, lo que es ya un clásico. Y el BOE además publica hoy las candidaturas para las elecciones europeas del 9 de junio. Recuerda que ese día hay elecciones, ¿eh? 39 listas nada menos entre partidos y coaliciones, como para presentarse en el colegio electoral a elegir la papeleta en el último momento. Más vale que lo llevemos pensado.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche Real Madrid-Bayern por un puesto en la final de la Champions.
A las 9 en el Bernabéu, con empate a 2 en la ida, espera el Borussia Dortmund en la final de Wembley. Noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Salvo sorpresa, el plan de Ancelotti es repetir el planteamiento de la ida. Solo habría un cambio, la alineación Carvajal,
tras cumplir sanción por Lucas Vázquez. Nacho y Rüdiger repetirían como centrales, Lunin sería el portero y Tchouaméni actuaría en el centro del campo, dejando a Camavinga en el banquillo. En el Bayern de Tuchel, De Ligt, el neerlandés, jugará en defensa y podrían entrar también en el 11 Gnabry y Pulisic, que fueron suplentes en Múnich. Se va a llenar el Bernabéu con 4.300 aficionados alemanes. Va a pitar el polaco Marciniak.
Y Carolina Marín, el premio Princesa de Asturias de los Deportes, acaba de hablar en Madrid, Xavi Lasso.
Sí, visiblemente emocionada, corre con el rostro radiante de felicidad. Así se ha presentado Carolina Marín tras conocer que se le va a otorgar el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Han sido todo palabras de agradecimiento a su entorno con un objetivo claro, el oro en París. Un acto breve pero emotivo, por cierto, con la ministra Pilar Alegría, que Carolina ha explicado cómo le han comunicado la noticia esta mañana.
La inmensa alegría, felicidad, pero sobre todo lo que te digo, es emoción, porque como estaba entrenando estaba enfocada en otra cosa y de repente me han dado esta noticia y me he puesto, bueno, pues se me han saltado las lágrimas. Le he dado un abrazo a mi preparador físico y le he dicho, he ganado el Princesa de Asturias.
Desde las 8:15 en el tiempo de juego contamos el Real Madrid-Bayern de Múnich.
Gracias, Corro. Bueno, pues día de emociones deportivas y de mucho ambiente a esta hora también en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Mucho ambiente y también mucho intento de reventa, que también hay que destacarlo.
Sí, todavía, fíjate que quedan 7 horas para que se estrene aquí en el Bernabéu La Gran Ilusión, la película dirigida por Mr. Ancelotti, y hay un ambientazo de esos partidos únicos que detienen el tiempo. Los seguidores del Bayern están comiendo ya en bares y restaurantes con sus costumbres germánicas próximos aquí al Bernabéu, y los seguidores del Real Madrid se dejan caer por la tienda si tienen entrada. En caso contrario, visita los reventas que pululan por aquí para hacer su agosto. Uno de ellos, Pilar, me acaba de pedir 600 euros por una entrada lateral de grada baja, aunque algunos precios se han disparado hasta los 1.500 euros, una auténtica locura, porque la entrada más cara, la oficial, es ya muy cara, más de 400. En Múnich, la semana pasada, el ticket más caro estaba en 150. Los seguidores madridistas confían en la magia de la Champions para ver al Madrid en Londres, en la que sería una final inédita ante otro equipo alemán, en este caso el Borussia Dortmund, que hacía descarrilar anoche al Paris Saint-Germain. 2.000 efectivos participan en el dispositivo de seguridad para un partido de alto riesgo que comienza en 7 horas.
Partidazo esta noche en el Bernabéu. Gracias, Ramón. 2:07 y con permiso de la Champions, de momento el protagonista, el nombre más repetido en las últimas horas, es el del fiscal general del Estado al que se le acumulan los varapalos judiciales.
Se proponga el cese del señor García.
El fiscal general cesa.
El fiscal general del Estado tiene que ser cesado.
El currículum de este fiscal,
de Álvaro García Ortiz,
habría dimitido.
Está en boca de todos, porque ayer, sin ir más lejos, Álvaro García Ortiz quedó señalado por partida doble. Primero porque puso a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, un nombramiento polémico porque el marido de Delgado, su pareja, ya sabes que es Baltasar Garzón, juez que a su vez promovió la creación de esta fiscalía e impulsó la Ley de Memoria Democrática, y lo que hacía ayer el Supremo era anular el nombramiento de Delgado. Y por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación interna para aclarar si desde la Fiscalía se han filtrado datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la intención de utilizar políticamente este caso. Enseguida entramos precisamente en la parte política de todo esto, pero antes, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El malestar es generalizado dentro de la Fiscalía contra el comportamiento de su número uno, y de hecho fuentes fiscales aseguran a COPE que Álvaro García Ortiz debería dejar su cargo.
Y son numerosas las fuentes fiscales que dicen que García Ortiz tiene que marcharse ya y que lo haga por el bien de la Fiscalía, que deje de arrastrarla. No se pueden tomar decisiones que solo beneficien al gobierno, dicen a COPE. No actúa en beneficio del Ministerio Público. Las fuentes consultadas hablan de falta de dignidad, de irresponsabilidad, y se preguntan qué más le tiene que decir el Supremo. Estos avisos llevan a la prevaricación. La línea entre la desviación de poder y la prevaricación es muy fina, y de desviación de poder habló el Supremo tras anular el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal de Dolores Delgado en noviembre pasado. Cuentan las fuentes que al Supremo le cuesta tener que dar un varapalo a una institución como la Fiscalía, pero está claro que hay algo que García Ortiz no está haciendo bien. Creen que se ha excedido en muchas cosas. Manifiestan las fuentes que hay que saber si realmente ordenó la nota sobre el novio de Ayuso. Dijo que la conocía, pero no que la haya ordenado. Es un asunto muy grave, señalan. Son conscientes de que no se va a ir. Un fiscal general cesa con el gobierno, pero una llamada de Moncloa puede hacer que se vaya.
Es importante en todo esto destacar también lo que está diciendo el fiscal, porque García Ortiz da a entender que las últimas decisiones de la justicia, poniendo en entredicho su gestión, vienen por motivaciones políticas. Pero además es también importante su maniobra, porque ha pedido apartar a cuatro de los jueces del Tribunal Supremo que tienen que decidir si continúa o no como fiscal general del Estado.
Ha recusado a cuatro magistrados que tienen que decidir sobre su nombramiento, confirman a COPE fuentes de la Fiscalía General. La quinta magistrada de la sección se ha jubilado. Un recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, porque consideran que su actuación en favor del gobierno muestra que su nombramiento no se ajusta a la ley. Son los magistrados que apreciaron la desviación de poder. Para García Ortiz no son lo suficientemente imparciales para revisar ese recurso. Un recurso que tendrá que estudiar la sala del 61 del Supremo, presidida por Francisco Marín Castán y compuesta por los presidentes de las cinco salas y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada sala. En total, Pilar, 16 magistrados.
Gracias, Patricia. Vamos siempre al Senado. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque cosas del calendario, todo esto ha venido en el día en el que el Partido Popular ya tenía previsto presentar una moción para pedirle al gobierno que cese precisamente al fiscal general del Estado.
Sí, le acusan de falta de transparencia, de apoyar a los que acusan a la justicia de lawfare y de un servilismo descarado al gobierno. Es verdad que los populares tienen mayoría absoluta en el Senado para reprobar a Álvaro García Ortiz, pero saben que Sánchez hará caso omiso, que no dejará caer en el cargo al fiscal general y que tampoco se producirá esa dimisión de forma voluntaria. Y por ese motivo, y alegando que están manoseando la justicia, la senadora Asunción Mayo eleva la petición de dimisión al gobierno de Sánchez al completo.
Desde el Partido Popular creemos que es hora ya de recuperar el prestigio de las instituciones y exigimos que el gobierno estudie el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el gobierno entero, que están fiscal general y gobierno al mismo nivel de descrédito.
Y el único argumento que esgrimen desde el PSOE para que García Ortiz se mantenga en el cargo ha sido el de recordar su anterior currículum como fiscal del caso Prestige, restando importancia al hecho de que el Supremo le haya tenido que enmendar la plana en varias ocasiones, Pilar.
Hay que decir que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 31.1, habla de cuatro causas por las que el gobierno puede proponer el cese del fiscal general, y uno de ellos es el del incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Pero de momento, silencio en el Ejecutivo. Gracias, Maribel.
Gracias a ti, Pilar.
Y hablando de la Fiscalía, aunque por otro motivo diferente, hay cambio de criterio importante en el caso de la cantante Shakira, porque ahora la Fiscalía pide archivar la segunda causa contra la cantante colombiana por fraude fiscal de más de 6,5 millones de euros. En su día, la propia Fiscalía presentó una querella contra ella, pero ahora considera que no hay indicios suficientes para seguir con la causa penal. Y queda ya poquito. Este viernes por la noche acaba la campaña electoral para las elecciones catalanas y hay una posibilidad que nadie se atreve a descartar por completo. ¿Podría presentarse por sorpresa Carles Puigdemont antes del domingo como golpe de efecto electoral?
Lo creo, y puede ser un golpe de efecto buscado por Puigdemont y por los suyos, para, sobre todo, para batir a su rival Esquerra. Como decíamos, aquí lo que importa es, entre tanto, manejar el presupuesto. Si Junts tiene el presupuesto y no lo tiene Esquerra, Junts engordará y podrá distinguirse de su rival.
Es Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos para estas elecciones, que esta mañana en Herrera en COPE daba por hecho que, aunque gane el Partido Socialista el próximo domingo, es Carles Puigdemont quien tiene más opciones de gobernar.
Y ya, aunque ganara, Puigdemont ya ha dicho que no quiere que sea presidente. Y Sánchez, cuando tenga que elegir entre poner a Illa de presidente o elegir entre su propia silla en la Moncloa, va a elegir la Moncloa, como todo el mundo sabe.
Carrizosa además da por sentado que en la negociación para formar gobierno se va a incluir la convocatoria de un referéndum de independencia. Este es el panorama que vendría, augura, a partir del lunes. Pero ¿qué va a haber enfrente? ¿Qué expectativas tiene Ciudadanos en las elecciones del domingo? Pues las encuestas en principio no pintan bien.
En 2006 no nos daban entrada. En 2010 no nos daban entrada y entramos en ambas ocasiones. Y si por las encuestas fuera, el señor Feijóo estaba repartiendo ministerios con las encuestas de las últimas elecciones generales y luego mire cómo está.
Carrizosa mantiene la esperanza en la letra pequeña de esas encuestas y en que los electores reconozcan en su marca, la del mismo partido que hace no tanto, hace menos de 7 años, consiguió ser primera fuerza en unas elecciones autonómicas como estas. Destinamos 13.000 millones de euros a la partida de pensiones. Por eso el Banco de España ponía sobre la mesa hace solamente unos días la necesidad de triplicar el número de inmigrantes de aquí a 2050 para sostener precisamente este sistema. Por tanto, es más que evidente que habrá que tomar medidas al respecto para evitar que las pensiones se acaben comiendo el 40% del gasto público, que es la previsión que se maneja. Y la cuestión que hoy estamos abordando en COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es por dónde se debería empezar. ¿Qué medidas son las más urgentes para cambiar el sistema?
Bueno, pues medidas que aborden de verdad el problema de déficit contributivo que tiene el sistema, un desequilibrio que ya es estructural, es intrínseco al sistema, asciende a 29.000 millones. Lo que entra por cotizaciones no cubre lo que sale para prestaciones. Se tira de préstamos y transferencias. Y subir las cotizaciones hasta en 4 puntos, calculan los expertos, y no se hace nada, no es la vía, porque también reduce nuestra competitividad. Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Como el esfuerzo es tan grande, yo creo que el esfuerzo habría que repartirlo. Entonces, no cargarlo todo sobre los cotizantes, sino que una parte debería ser asumida por parte de los pensionistas. No sé si todos, o por lo menos los que están cobrando pensiones más elevadas, no habría que revalorizar siempre con el IPC, sobre todo estos últimos años, que ha sido un IPC muy elevado, y eso es una deuda que ya es para siempre.
Y la pensión debería calcularse de manera más equitativa, teniendo en cuenta toda la vida laboral.
Somos una excepción, el país que tiene en cuenta menos años a la hora de calcular la pensión de toda la Unión Europea.
La reforma eleva de manera gradual el periodo de cálculo de 25 a 99 años, excluyendo los 2 peores ejercicios. Esta reforma es uno de los puntos que evalúa Bruselas para desbloquear el cuarto pago de fondos europeos.
Gracias, Marta. 2:17 de la tarde. Seguimos en mediodía en un programa en el que hemos hablado hoy también de los videojuegos. Y te preguntamos también sobre ellos. ¿Cuál fue el primer videojuego que recuerdas, al que jugabas cuando eras niño o cuando eras, no sé, adolescente o joven? ¿Y dónde jugabas? ¿En un salón creativo en tu casa? ¿Cuál fue la primera videoconsola que tuviste? ¿Y a qué juegan hoy día tus hijos o tus nietos? ¿Siempre a videojuegos o se decantan también por los juegos de mesa? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-8315-83. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Para bailar bien un chotis hace falta dos cosas. La primera, la técnica, que muy difícil no es, pero hay que conocerla, lógicamente. Y la segunda, ponerle algo de gracia. Aquí todo depende de la maña y el arte de cada uno. El chotis, aunque nos pueda parecer extraño, viene de Bohemia, de Alemania, y no es patrimonio exclusivo de Madrid. Tiene versiones también en otros países como Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado ya con los talleres gratuitos para aprender a bailarlo, así que hemos mandado a Ana Quílez, que ya es muy bailona, que le gusta esto del baile, para que reciba unas clases y luego nos enseñe. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué hay que hacer exactamente?
Pues mira, como bien dices, no es un baile muy complicado, pero requiere ciertos conocimientos. Lo primero es saber que el chotis se compone de dos tempos. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Y ya con esto tienes mucho ganado. Una vez tenemos esto en cuenta, comenzaríamos con la clase práctica. Pilar García lleva 23 años bailando chotis y nos ha explicado cuáles son los pasos principales que debe seguir una buena chulapa.
Los pies pues son los dar vueltas, tanto el pie por detrás, luego por delante, por detrás, dando vueltas. Y lo único es eso, el brazo derecho es el equilibrio y el izquierdo es el que empuja el hombro, o bien para la derecha o bien para la izquierda, va a ir girando.
La mujer lleva la fuerza y el hombre el equilibrio. Un equilibrio que, aunque pueda parecer sencillo de primeras, también requiere su técnica. Y para ello hay que ir poco a poco. Así lo han enseñado en este taller.
Vamos a empezar los chicos a girar en cuartitos nada más. Digamos, los pies juntos, pero el que no apoya se levanta. Luego vamos a girar completo. Levantamos un poquito los talones, pies juntos. Eso.
Aunque no hay ninguna vestimenta obligatoria, en el caso masculino la suela del zapato juega un papel muy importante.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ya que si usamos zapatillas de las que llevamos diariamente, más que girar deslizándonos por el suelo, iríamos dando saltitos.
Ah, y hay que deslizarse.
Exacto.
Para dar esos giros pequeñitos de un cuarto y luego el giro completo que escuchábamos.
Que parezca ya automático.
Bueno, sí. Creo que ya has aprendido, ¿no? ¿Estás preparada para ir a la pradera?
Yo, con las lecciones que he aprendido, yo creo que algo me puedo ir defendiendo en este San Isidro. Y es que parte de las 300 personas que han acudido a este taller lo que buscan es eso, poder bailar un buen chotis en las fiestas de la ciudad. Aunque no todo el mundo se ha apuntado con ese propósito. Gabriela, por ejemplo, quiere empaparse más de la tradición madrileña.
Mi familia es peruana, pero yo siempre he crecido aquí en Madrid, he nacido en Madrid, y el iniciarme o tener más cultura de lo que es Madrid siempre me ha interesado. Además, lo típico de la guardería, vengan todas esas chulapas y demás, esas fotitos, pues siempre me han causado curiosidad.
Esa curiosidad ha ido creciendo últimamente entre los más jóvenes, y este taller, organizado por el Ayuntamiento e impartido por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, ha sido una muestra de ello. De hecho, la mayoría eran personas bastante jóvenes, algo que siempre es una alegría cuando se trata de enseñar un arte relacionado con la tradición. Tras 45 minutos de puro baile y diversión, el Madrid, 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 ha marcado el broche final del taller. Virginia ha acabado encantada con la clase y nos ha contado alguna que otra lección de la que no se va a olvidar.
Pues que la mujer no va de puntillas, que yo pensaba que sí, y que el chico puede apoyar un pie u otro, no hace falta apoyar los dos. La verdad que son muy majos, te van corrigiendo y eso, y muy bien. Yo estoy encantada, ¿eh? Poco me ha parecido, estoy encantadísima.
Y entre tanta alegría y música, si hay un consejo que se nos queda a todos grabado, es que la clave para seguir mejorando en el chotis es bailar, bailar y más bailar.
Y tú ya lo sabes bailar, además, ¿sabes lo que te falta ahora?
Enseñároslo a vosotros.
Eso, y también y el traje de chulapa.
Claro está.
Gracias, Ana. Bueno, pues ya no hay excusa para no arrancarse a bailar un chotis en el próximo San Isidro, que queda poquito. Esperemos que el tiempo, por cierto, acompañe, y si llueve, que sean nubes pasajeras. Hoy han vuelto a subir los termómetros. Poco a poco nos acercamos a los 28-29 grados previstos para el fin de semana. 21 tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Para esta madrugada se esperan 7. Estamos ya en las 2:24. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la carretera 1 en los entornos de Las Tablas y Alcobendas, y mucha precaución en la M40, a su paso por Coslada hacia la carretera de Valencia.
Y enseguida te cuento por qué le han dado la bandera azul a la playa de la Virgen de la Nueva en el embalse de San Juan.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Este lunes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, en honor a la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por sexto año consecutivo, en la playa de la Virgen de la Nueva, en el embalse de San Juan, ondeará este verano la bandera azul. Es la única en la Comunidad de Madrid de las 747 banderas azules que ha conseguido España este año. Es una playa de interior que no tiene nada que envidiar a las marítimas. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, para que luego digan y canten eso de que vaya, vaya, aquí no hay playa. Pues sí, tenemos playa en Madrid de medio kilómetro de longitud, que ahora mismo no se aprecia bien porque el embalse de San Juan está al 90% de su capacidad, que eso también es una buena noticia. Pero en cuanto empieza a descender el nivel del agua, ahí estará la arena fina en la que colocar la toalla y la sombrilla de aquí a nada, porque tal y como viene el tiempo este fin de semana, más de uno se da un chapuzón seguro. Seis años consecutivos con la bandera azul porque cumple los criterios que nos ha detallado en Herrera en COPE Virginia Yuste, de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que son quienes las otorgan.
Que haya aseos, que haya servicios para personas en situación de discapacidad, pues sobre baños accesibles, acceso al parking, acceso a la playa, un buen servicio de salvamento y socorrismo, entre lo que está incluido también que haya un desfibrilador, que la calidad de aguas de baño tiene que ser excelente para cumplir con los criterios de bandera azul.
La playa pertenece al municipio de San Martín de Valdeiglesias. Se puede llegar por la carretera M957 o ir en autobús hasta el municipio y desde allí pedir un taxi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 20 de mayo en el Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Más de 150 estudiantes universitarios mantienen la acampada en el campus de Ciudad Universitaria como muestra de apoyo al pueblo palestino. Van camino de pasar su segunda noche a la intemperie, como están haciendo en varios campus de otras universidades españolas. Aquí en Madrid se han adherido a esta protesta las 7 principales universidades públicas de la región, incluyendo la UNED. Sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En nuestra lengua existe un verbo que todos conocemos, pero que luego se aplica poco, ¿eh? Y me refiero al verbo dimitir. Incluso si te tomas 5 días de reflexión, acabas por finalmente descartarlo. Es un clásico que se traduce en la muy arraigada costumbre en España de atornillarse a la silla. Pase lo que pase, el no voy a dimitir, que entonó Luis Rubiales, más que un lema, es un mantra. En estas anda ahora mismo el actual fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, atornillando la silla al suelo de su despacho. Se supone que la Fiscalía debe ser un órgano independiente por aquello de la separación de poderes, pero en la práctica, como dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía, eh? Pues en la práctica su actividad está vinculada al partido de gobierno de turno. Y Álvaro García Ortiz lo ha llevado a rajatabla, tanto que en las últimas 48 horas ha recibido 2 varapalos judiciales. El primero, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación interna contra 2 fiscales por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, algo que ha intentado bloquear la Fiscalía General. El otro asunto no es menos grave. El Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El nombramiento fue político y lo hizo Álvaro García Ortiz con pleno de polémica. Dolores Delgado fue su antecesora y tiene una parcialidad política evidente porque fue ministra de Justicia. Pero es que además Dolores Delgado lleva casos en los que puede estar implicado su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, cuyo despacho está especializado precisamente en esta materia de memoria democrática. En su día, además, el Tribunal Supremo ya calificó el ascenso de Delgado en la carrera fiscal como una desviación de poder. Estas son solo las últimas puntillas que ha recibido el mandato del fiscal general, pero vamos, el currículum de polémicas es bastante amplio. Y en esa lista tenemos también el repentino cambio de criterio de la Fiscalía sobre el terrorismo en el caso Tsunami, o en la investigación a Carles Puigdemont en el Supremo, o su rechazo a emitir un informe sobre la ley de amnistía. Por cada una de estas polémicas, Álvaro García Ortiz ha ido poniendo un tornillo a la silla, tantos que en la ferretería, vamos, es que se están quedando ya sin existencias. El fiscal general es una pieza política judicial tocada, un peón que se ha quedado desubicado en el tablero, y los alfiles de la oposición van ahora mismo directamente a por él. En el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pues han solicitado ya al gobierno la destitución del fiscal. Sin embargo, lo que va a poner a prueba la resistencia de la silla es otra decisión del Supremo, que debe decidir sobre su continuidad en el cargo tras una recusación que hizo una asociación de fiscales. Álvaro García Ortiz prepara el terreno y ha pedido que se aparte a 4 de los 5 magistrados que deben tomar esa decisión, porque dice que son los mismos que ya le han tirado de las orejas en el caso de Dolores Delgado. Esto ya ves que parece Juego de Tronos. Pues así está la justicia, impregnada de política, y lo peor es que ya no nos extraña nada de lo que pueda pasar. Y lo que está pasando también son estos otros 3 asuntos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno defiende el nombramiento de Carlos Ocaña en Telefónica.
Sí, es el candidato propuesto por la SEPI para sentarse en el Consejo de Administración de la empresa de telecomunicaciones española después del desembarco del Estado en esa compañía. Y dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que es el candidato idóneo.
Ha tenido puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado, y este hecho yo creo que es muy relevante para el puesto que va a desempeñar, y estamos seguros que lo hará con las máximas garantías.
Me gusta ir a los currículums, ha dicho Cuerpo para justificar la elección, y en el de Carlos Ocaña, fíjate, figura ser el coautor del libro de Pedro Sánchez en 2013. Su designación ha pasado a engrosar la lista de los amigos y afines de Sánchez que acaban siendo colocados en importantes puestos de instituciones y empresas. Ya sucedió, por ejemplo, ejemplo, en Renfe, en Correos, en el CIS o en la Fiscalía General del Estado.
De la que acabamos de hablar. El Tribunal Constitucional de nuevo dividido en su decisión sobre el aborto.
Por 7 votos contra 4, hoy el Pleno ha tumbado el recurso que presentó Vox para intentar frenar la ley que considera un delito manifestarse o rezar ante las puertas de las clínicas abortistas. Es decir, que el Constitucional corrobora esa ley y considera un delito estas acciones a la espera de conocer los argumentos tanto a favor como en contra en el voto que hoy han emitido los magistrados.
Y ha sido rescatada en Málaga una niña lobo, secuestrada por su padre y criada en bosques de Suiza.
Sí, ahora tiene 17 años y nunca fue al colegio ni al médico, por ejemplo. Ha pasado toda su vida aislada después de haber sido secuestrada junto a sus dos hermanas por su padre con problemas psicológicos. Hoy hemos sabido que varios agentes de la policía local de Coín, en Málaga, se toparon con ella por casualidad en un centro comercial. Les llamó la atención su aspecto tan desaliñado y sucio. Ruth Sarabia es delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Málaga.
Ha necesitado un apoyo alimenticio, también un poco más de supervisión médica para comprobar su estado, y luego, bueno, pues también hemos visto que recibía bien y de manera muy satisfactoria esa atención y cariño de los compañeros en el centro y de las propias profesionales que la han estado atendiendo a nivel psicológico y de trabajo social.
Desde luego, Pilar, es algo de guión de película. La menor, cuya edad mental sería la de una niña pequeña, se encuentra de nuevo en Suiza bajo la custodia del gobierno suizo, aunque se desconoce el paradero de sus hermanas.
Gracias, Correas. Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, buenas tardes. El Borussia Dortmund es el primer finalista de la Liga de Campeones. Ganó en París 1-0 y va a jugar su tercera final en Wembley. Muchas críticas a Mbappé por su juego, en el que parece ser su último partido en la Champions por el momento con el Paris Saint-Germain. Espera rival el Dortmund, que sale del duelo Real Madrid-Bayern de Múnich. Es a las 9 en el Bernabéu, con empate a 2 en la ida en el equipo de Ancelotti. En principio, Tchouaméni en el centro del campo y Nacho como central. La campeona olímpica mundial y europea de bádminton, Carolina Marín, es el premio Princesa de Asturias de los deportes. En baloncesto, Barcelona Olympiacos a las 9 por un puesto en la final a 4 de la Euroliga, y Elisa Aguilar, la presidenta de la federación, ha confirmado que Sergio Scariolo va a ser seleccionador español hasta el año 2028.
Esto no es ninguna paguita.
Segundo intento, veremos si ahora definitivo, para reformar el subsidio que reciben los desempleados que han agotado el paro en España.
Esto no es ninguna paguita, esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y el dato es que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación. No es verdad lo que se está diciendo sobre estas personas.
Ha explicado la vicepresidenta Yolanda Díaz hoy la letra pequeña de este acuerdo firmado con los líderes sindicales, con UGT y Comisiones Obreras, pero una vez más sin la participación de la patronal. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha aumentado la cuantía de esta ayuda. ¿Cómo queda?
Bueno, pues este subsidio, que recordemos que cobran las personas que no tienen derecho al paro, aumentará en 90 euros al mes, hasta los 570 euros. Eso durante los 6 primeros meses. Después va bajando progresivamente hasta el 80% del IMPREM, que es el inicial, que está vinculado a un indicador de renta que también sirve para calcular las cuantías de otras ayudas o subvenciones. Esto es una de las cosas que más ha destacado la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Mejoramos la cuantía. Yo cuando vi el debate, ¿no?, acerca de si parecía poco o mucho incrementar 90 euros la cuantía en un subsidio en personas que tienen un subsidio de 480 euros, me van a permitir que les diga que provengo de una comarca en la que sé muy bien lo que es vivir del subsidio por desempleo.
Otro de los puntos, ya puede que sea además uno de los más importantes, Victoria, es que este subsidio es compatible con un trabajo, con un empleo.
Eso es, ya sea tiempo completo o parcial. Siempre, eso sí, que no se ganen más de 18.900 euros al año, se mantendrá por un periodo máximo de 180 días sin reducción de la cuantía. A partir de ahí, pues también va bajando, claro. Aquí hay que poner un poco la lupa, ¿vale?, para que nadie haga trampas. Y así va a ser, ¿eh?, lo ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
El modelo de incentivo al empleo, donde se permite la compatibilidad del subsidio con el empleo, va a ir aparejado con programas de inspección de trabajo para evitar cualquier tipo de situación de abuso.
Hay que recordar que esta reforma parecida, salvo en algunos puntos, fue aprobada como Real Decreto y se llevó al Congreso en enero, donde no salió adelante porque Podemos votó en contra por las discrepancias a cuenta de las sobrecotizaciones de los mayores de 52 años. ¿Esto exactamente qué es, Victoria?
Bueno, esto es que cotizan por el 125% de la base mínima, es decir, por unos 1.600 euros. Nosotros cuando vemos la nómina tenemos ahí varios conceptos, ¿no? El salario bruto, el neto, la base de cotización, que incluye el bruto y las horas extra, las pagas prorrateadas, las vacaciones no retribuidas, si es que las ha habido, y es fundamental para el cálculo de la pensión que vamos a percibir cuando nos jubilemos. Pues bien, el acuerdo incluye que los mayores de 52 sigan cotizando por ese 125% de la base mínima. Además, se ha abierto bastante la mano en cuanto a los requisitos para percibir este subsidio y se ha ampliado a más colectivos.
Se amplía también el subsidio a las personas menores de 45 años que no tengan cargas familiares, que antes estaban excluidas. Se mejora el acceso al subsidio a las personas del sistema especial agrario en toda España. Se garantiza la pervivencia de los subsidios para las víctimas de violencia de género o sexual y emigrantes retornados.
Bueno, pues como se amplía tanto ese abanico, pues van a subir los perceptores de este subsidio y según algunos analistas, esto nos va a salir por unos 2.500 millones de euros más al año, que es el equivalente al 0,17% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero es verdad que esta reforma, y eso hay que recalcarlo, es uno de los requisitos que nos puso Bruselas para el desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, que son unos 10.000 millones de euros.
Esta es la letra pequeña de este subsidio reformado que va a ser de 570 euros al mes durante los 6 primeros meses de percepción y de 540 los 6 siguientes frente a los 480 de ahora. Gracias, Victoria.
A ti.
Por cierto, no deja de ser llamativo que después de dejar fuera de nuevo a los empresarios en una negociación, Pedro Sánchez se haya ido hoy a un acto con ellos, con los empresarios, para pedirles que le ayuden a defender la democracia.
Me gustaría pediros vuestra implicación, también para defender nuestra democracia como el único sistema que es capaz de aunar justicia social con libertades civiles y con crecimiento económico.
Son palabras del presidente en un acto hoy en el Instituto de Empresa Familiar al que no acudía desde hace 5 años. Hablando de Sánchez, en sus prioridades, Moncloa sigue marcando el reconocimiento de Palestina como un Estado. Dicen que están buscando, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El momento oportuno.
Sí, las consultas se suceden ante la intención de Pedro Sánchez de ofrecer ese apoyo a la construcción de Palestina. La decisión está tomada, es el mensaje reiterado de la Moncloa. El presidente busca el momento más oportuno, como subrayabas, para su apuesta. La crisis bélica en Gaza no altera el plan, refuerza más, si cabe, esa pretensión y su ritmo. Sánchez aún pretende sumar países en una acción coordinada, además del compromiso reciente de Irlanda, y está a la espera de ese encuentro de José Manuel Álvarez con Anthony Blinken. Trasladará este viernes al secretario de Estado nuestra posición, según fija el círculo del presidente. El horizonte de este mes de mayo para el reconocimiento gana enteros en el gobierno. Ahora bien, el ala socialista reprocha la presión de Yolanda Díaz con su emplazamiento a Sánchez para haber dado el salto en el Consejo de Ministros de ayer. Solo al desconcierto de la vicepresidenta atribuye el PSOE ese intento de asomar cabeza. El diálogo entre el Ejecutivo y el PP es de momento inexistente, aunque la palabra de Pedro Sánchez es informar a la oposición antes de mover ficha.
Gracias, Ricardo. A todo esto, en el Cairo hoy se reanudan las conversaciones para intentar cerrar una tregua en Gaza y en esa mesa se sientan Qatar, Egipto, Hamas y también Estados Unidos. Y precisamente en las últimas horas hemos conocido que Washington, el gobierno de Joe Biden, paralizó hace unos días un envío de bombas a Israel ante el temor de que lanzase una importante operación terrestre en el sur de la Franja de Gaza. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento continúan, Manu, los ataques selectivos por parte del ejército de Israel en Rafah, la zona sur de la Franja de Gaza.
Sí, eso es. Y como comentabas, el gobierno de Estados Unidos empezó a revisar el suministro de armamento al ejército de Israel en abril, al convencerse de que el primer ministro Netanyahu iba a lanzar la operación en la ciudad de Rafah, a pesar de todas sus advertencias. Y ha decidido suspender temporalmente la entrega de 3.500 bombas de 900 kilos ante la posibilidad de que las fuerzas israelíes las utilizaran en el asalto a esa ciudad palestina, según cuentan The New York Times y otros medios internacionales. La intención sería frenar una invasión a gran escala de Rafah por el ejército de Israel. Fuentes del gobierno de Biden han asegurado que esta suspensión se debe a la preocupación en Washington por el efecto que podrían tener esas potentes bombas en una zona urbana densamente poblada, con gran número de desplazados. Es la primera vez en 7 meses que Estados Unidos decide suspender la entrega de armamento a Israel.
Gracias, Manu. Y solo hace falta echar un vistazo a cualquier plataforma audiovisual para darse cuenta de que se han llenado de documentales y ficciones que relatan crímenes reales. Y es que este género, llamado True Crime, se ha convertido en el segundo más visto tras la comedia, pero ¿podría llegar a vulnerar algunos derechos de las personas en las que están basadas esas historias que tanto nos atraen? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues precisamente es el debate que nos vamos a plantear hoy en la tarde a raíz de las palabras de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería por la pareja de su padre. Al parecer, ha rechazado más de una propuesta audiovisual en la que se pretendía documentar su historia. Fernando Navarro es guionista de series y películas.
La legislación básicamente es el sentido común, es decir, siempre está el elemento del el derecho al honor, el derecho a la intimidad, que siempre se contempla en cualquier obra de ficción, y yo creo que el matiz sobre todo está en la diferencia entre basado en hechos reales e inspirado en hechos reales.
Pues a partir de las 4 de la tarde vamos a profundizar más en esta cuestión. También pondremos ejemplos de series actuales que se han visto envueltas en procesos judiciales por precisamente vulnerar estos derechos.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Hablamos también en mediodía de los videojuegos y te preguntamos cuál fue el primero que recuerdas, al que jugabas cuando eras niño, adolescente o joven. ¿Y dónde jugabas, además? ¿En un salón recreativo o en tu casa? ¿Cuál fue la primera videoconsola que tuviste? ¿Y a qué juegan hoy día tus hijos o tus nietos? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 618-8315-83. Sigues en mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M, Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La detección precoz se ha revelado una vez más como la mejor herramienta para poner freno a una enfermedad. En el caso que te voy a contar, ha sido vital para Martín. Este pequeño tiene 20 meses y se ha convertido en el paciente de menor edad al que se le administra un tratamiento para luchar contra la fibrosis quística. Empezó a recibirlo cuando estaba en el vientre de su madre, en la semana 31 de gestación. María estaba sana, ella no tenía la enfermedad, su marido tampoco, pero su hijo sí. La fibrosis quística es una enfermedad que padecen en España más de 2.500 personas. Es crónica y hereditaria y afecta sobre todo a los pulmones y al sistema digestivo. Los avances que se han ido consiguiendo, como el que se le ha administrado a Martín en el 12 de octubre, mejoran de forma notable la calidad de vida de los pacientes. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Martín es muy pequeñito, no hemos hablado con él, pero sí has podido hablar con su madre.
Sí, y una madre, Pilar, se llama María, que al escucharla contar cómo está Martín transmite felicidad y sobre todo mucha tranquilidad. A ver qué te parece a ti.
Martín ahora mismo está genial. Aparentemente es verdad que le llaman la enfermedad invisible y tú aparentemente no le notas nada, que tanto nutricionalmente como de manera respiratoria, todo, le notas que está bien, que es un niño sano, tiene aspecto de niño sano, está súper bien, estamos muy estables ahora mismo, está genial y estamos felices.
María llevaba un embarazo sin problemas, pero quiso dar a luz en la sanidad pública. Estaba entonces en la semana 20 y de forma providencial le dan cita para su primera revisión. Es entonces cuando recibió la peor de las noticias.
El hospital privado me dijeron que estaba todo fenomenal y justo la semana siguiente me dieron cita por fin en el público, que era donde yo quería dar a luz. Y esa ginecóloga vio que en el intestino había un brillo que no le cuadraba para la semana en la que estaba yo de embarazo. Empezaron las pruebas y empezamos a ver que algo no había bien. En su intestino ya se empezaba a ver la obstrucción que tenía Martín.
Bueno, pues el pequeño ha cumplido ya los 20 meses, los cumplió ayer mismo y está muy estable, aunque necesita, eso sí, cuidados diarios, Pilar, como fisioterapia respiratoria mañana y noche.
¿Y en qué consiste exactamente ese tratamiento que está recibiendo Martín en el 12 de octubre?
Pues este es un caso claro de detección precoz, porque previamente se actuó con la madre del pequeño. Cuando a María le diagnostican ese problema, le sugieren varios centros para su tratamiento. Se deciden por el 12 de octubre, donde les proponen empezar un tratamiento totalmente novedoso.
El hospital privado me dijeron que estaba todo fenomenal y justo la semana siguiente me dieron cita por fin en el público, que era donde yo quería dar a luz. Y esa ginecóloga vio que en el intestino había un brillo que no le cuadraba para la semana en la que estaba yo de embarazo. Empezaron las pruebas y empezamos a ver que algo no había bien en su intestino. Ya
el tratamiento que recibe ahora Martín desde hace 4 meses combina 3 fármacos. Se han conseguido sobre todo mejorar su evolución. Es la misma combinación que recibió María cuando estaba embarazada y que logró que ese pequeño naciera sin la complicación intestinal que hubiera supuesto esa cirugía inminente. Enrique Salcedo es uno de los pediatras que tratan al pequeño.
Los nuevos fármacos moduladores de la fibrosis quística actúan corrigiendo por primera vez el defecto de la propia enfermedad. Esto ha mejorado muchísimo la evolución clínica, han mejorado los síntomas, tanto respiratorios como digestivos, el estado nutricional, y supone pues una importante mejoría en la calidad de vida y en la esperanza de vida de estos pacientes, ¿no?
Y es que la fibrosis quística es una enfermedad que padecen en España más de 2.500 personas. Es crónica, hereditaria y afecta sobre todo a los pulmones, pero a todo el sistema digestivo, Pilar.
Gracias, Ana. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por el Bernabéu a ver cómo está la zona en las horas previas al partido de esta noche.
Cucú, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura Dance Bauhaus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Lorff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
COPE Madrid.
Estar informado.
4.600 aficionados del Bayern de Múnich están ya por las calles de la capital con ganas de ver el partido de esta noche frente al Real Madrid. Se juegan el pase a la final de la Champions porque la ida acabó con empate a 2. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, partido declarado de alto riesgo por la zona del Bernabéu. ¿Qué se ve más ahora mismo, el blanco o el rojo?
Hombre, yo diría que el color blanco predomina en esta colina del Bernabéu a esta hora, igual que lo va a hacer esta noche. Poco a poco se van acercando los seguidores del Bayern con sus inconfundibles camisetas rojas, aunque la mayoría ya está con el café o pagando la cuenta a esta hora. A 6 horas para el partidazo, la máquina de la reventa está que echa humo y las entradas cotizan por las nubes. Miguel Ángel ha venido con su hijo desde Oregón, en Estados Unidos, exprofeso, para ver el partido de esta noche, semifinal de Champions, y va a tener que rascarse el bolsillo a fondo.
¿Tenéis entrada ya para ver el partido o todavía?
No, todavía no. Estoy viendo a ver si soy uno de los vertudos que puedo encontrar.
¿Y qué te han dicho en la taquilla? ¿Hay entrada todavía?
No, papel, no hay, no hay nada.
O sea que ya solo la reventa, ¿no?
Solo la reventa, pero he encontrado, pero están a 1.500, 1.600 euros.
O sea que baratas, ¿no?
Están baratísimas. ¿Verdad?
Vamos, que la broma le sale por 3.000 euros. También ha venido sin entrada otra madridista de pro, la puertorriqueña Di Marlin, primera vez en Madrid.
¿Sabes qué final sería si consigue clasificarse para el Madrid?
No, o sea, entiendo que van a pasar a la al final de la Champions para participar.
Sería su final 18.
¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, esperemos. Esperemos ganar.
Y además que el Madrid de las 18 ha ganado 14. Se han escapado pocas, ¿no?
Exacto.
Di Marlin está que no se lo cree. De alto riesgo ha calificado la semifinal de esta noche en el Bernabéu la Comisión Antiviolencia. El dispositivo de seguridad, por tanto, es importante, con 2.000 efectivos.
Gracias, Ramón. El partido empieza a las 9 en tiempo de juego aquí en COPE. Te lo contamos todo a partir de las 8:15. Si vas al estadio, lo mejor es el transporte público. Habrá refuerzo en la línea 10 de metro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
El mes de mayo es un festival de ópera en el Teatro Real. Wagner y sus maestros cantores de Núremberg te esperan en una espectacular nueva producción con más de 130 artistas en el escenario. También descubre Tenorio, la ópera de Tomás Marco basada en la obra maestra de José Zorrilla con una visión muy actual. Entradas en teatroreal.es.
Así suena la canción del verano. Del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Hoy no se ha trabajado en el edificio de Herrera Oria, en el que murieron ayer 2 obreros. Quedaron sepultados bajo 2 losas de parte del forjado que se vino abajo mientras lo apuntalaban. El ayuntamiento ha confirmado que la empresa propietaria del inmueble contaba con licencia de obras desde octubre del año pasado. Continúas en Mediodía COPE.
COPE.
Vladimir Putin ha inaugurado su quinto mandato presidencial. Con la muerte de Navalny en prisión, sin libertad de prensa y sin fuerzas políticas de oposición, Putin se presenta como un líder eterno y todopoderoso, empeñado en convertir a la Unión Europea y a Estados Unidos en sus enemigos. La retórica militarista que ha usado en su toma de posesión al declarar ante el mundo que Rusia ganará la guerra en Ucrania se ha visto acompañada por un ataque masivo con misiles y drones lanzado contra algunas de las infraestructuras eléctricas y térmicas básicas de los ucranianos. No hay duda, Rusia quiere ganar la guerra a toda costa. Putin lo ha dejado claro en su acto de toma de posesión y no parece que haya posibilidad alguna de alcanzar el más mínimo acuerdo. Ucrania, por su parte, sigue empeñada en la promoción de la cumbre internacional que se celebrará a mediados del próximo mes de junio en Suiza y en la que, de momento, Rusia no va a participar. La lógica militarista de Putin solo parece contemplar la derrota final de Ucrania y su sometimiento al poder ruso. Y sin embargo, 3 años después de que el Kremlin ordenara el ataque contra Ucrania, este país y sus ciudadanos resisten. El precio que están pagando es altísimo. Si la cita internacional que en junio se desarrollará en Suiza puede servir para iniciar el camino que conduzca a una paz justa, ninguno de los esfuerzos internacionales que se hagan al respecto será en vano.
Son las 3, las 2 en Canarias.